Hay un verso bien conocido de muchos, que se escucha mucho, que dice, mi pueblo se pereció por falta de entendimiento. Pero muchas personas no saben todo el verso, y quiero empezar mirando esto porque va a establecer el tono del mensaje de hoy. Está en Oseas 4:2. Perdón, 4:6. Oseas 4:6. Que ahí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y después viene una amonestación, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. Ahora vamos a empezar nuestro capítulo. Porque eso es una amonestación terrible. Ojalá Dios no esté en serio cuando dice tal cosa. Te olvidaré de tus hijos. Y la última semana vimos, empezando ese libro de Jueces, cómo el pueblo empezó a no cumplir con Dios. Judá, como ejemplo, empezó a cambiar las instrucciones de Dios, añadiendo su propia interpretación. Y poco a poco, todas las tribus terminaron no cumpliendo con su tarea divina. Por ejemplo, mirando en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 27, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. Y después en 29, tampoco Efraín. En 30, tampoco Zabulón. 31, tampoco Aser. Entonces uno puso el ejemplo y todas las tribus estaban poco a poco apartando, olvidando de la tarea que tenía. Y ahora en este capítulo se empieza a ver las consecuencias. Entonces podemos empezar el capítulo 2. Dice así, el ángel de Jehová subió de Gilgal. Y ahí hay una pregunta, ¿por qué de Gilgal? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El ángel vino hablando del pacto. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Bueno, una pregunta difícil. ¿Por qué dice el ángel vino de Gilgal? ¿Por qué no dijo que el ángel vino del cielo? ¿Alguien quiere adivinar algo? ¿Por qué vino de Gilgal? Bueno, yo también tuve que investigar, pero en Josué capítulo 5, cuando empezaron a entrar en la tierra prometida, eran circuncidados todos los hombres ahí en Gilgal. En Gilgal se celebraron la Pascua. Estos son símbolos del pacto de Dios. Como nosotros tenemos el bautismo y la Santa Cena, ellos tenían la circuncisión y la Pascua. Y el ángel estaba diciendo con su llegada de ahí, ¿han acaso olvidado de tu pacto con Dios? ¿Han olvidado que son pueblo santo de Jehová, un pueblo redimido de la esclavitud y consagrado a Dios? ¿Que no sois vuestros, sino que han sido comprados por precio de la esclavitud, que tienen obligaciones bajo el pacto divino? Y después el ángel dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Es la última parte de versículo 2. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué han entrado en alianzas con el enemigo? ¿Por qué no han continuado en derribar sus altares? Y la pregunta no es para sacar información. No es como que Dios no tiene información. Hay preguntas que vienen así. Son preguntas de juicio. Como que cuando Dios vino a Adán y Eva en el huerto y dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso has comido del fruto prohibido? Dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? No es como que Dios no sabe. Sí, Dios sabe ya. Pero es para pedir cuentas. Estaban en una situación de juicio. Tenía que responder por sus acciones. Entonces, vamos a continuar. Dice en versículo 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Una generación empezó a olvidar poco a poco de las instrucciones de Dios, y ahora empezaron a pagar las consecuencias. Y su sentencia es que Dios dijo, ya no los voy a echar. ¿Ustedes quieren vivir con ellos? Ahora van a vivir con ellos. Es como que su pecado se convirtió en el mismo castigo. Vamos a Proverbios 1:29. Si alguien quiere leer de 29 a 31.
Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos.
Amén, amén, gracias. Comerán del fruto de su camino. Van a vivir en este pecado, dice en Romanos 1:28, de la misma manera en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es como que el pecado vino a ser el castigo del pecado, para continuar en esto, para estar encerrado en esto. A veces, si queremos realmente insistir y insistir en nuestros pecados, Dios puede decir, dejarnos ahí, en los pecados, como una consecuencia. Josué dijo, terminando el libro de Josué, en capítulo 23:12. Josué, al fin del capítulo, porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios mezclándose con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que ellos serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Muchas veces, hermanos, queremos creer que las promesas de Dios para bien son confiables, pero sus amonestaciones no, ellos realmente no son en serio, son solamente para espantarnos. Pero no es así. Como vamos a ver en este capítulo, Dios sí está en serio cuando pronuncia sus amonestaciones también. Leyendo de nuevo versículo 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Lloraron, como que eran bien arrepentidos, pero ya era tarde, el daño estaba hecho, las consecuencias ya iban a seguir. 5. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Esta generación quería rectificar un poco, pero las consecuencias verdaderas aparecerán en la próxima. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Eso es cosa que tenía al fin del otro libro. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y se sepultaron en su heredad, en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Durante la vida de Josué, el pueblo andaba fiel a su Dios. Vivían en triunfo tras triunfo. Pero finalmente Josué y todos los de su generación ya se pasaron. Y como empezaron mal, como hemos visto en capítulo 1, entrando en la tierra, olvidando de Dios poco a poco, cuando vino la próxima generación, ellos no conocieron a Dios. En una generación perdieron todo. Sí, hermanos, si en una generación los padres son medios tibios, empiezan a no seguir a Dios en sinceridad, empiezan a reinterpretar sus mandamientos conforme a lo que se convenga, haciendo lo que es recto, no en los ojos de Dios, pero recto en sus propios ojos. Como dice al fin de este libro, cada hombre hizo lo que era recto en su propio ojo. Entonces sería muy fácil perder toda una generación en un golpe. En otras palabras, los pecados que los padres empiezan a explorar poco a poco, los hijos harían en exceso. Y eso es lo que pasó. Se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Y fue en poco tiempo, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baales son un género de dioses que tenía, dioses paganos en esa tierra. Y estaban tan pronto sirviendo a otros dioses. Hace poco estuvimos leyendo sus promesas en Jueces 24, pasaje famoso en 24:15, donde Josué dijo: y si malos parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Después en versículo 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y en una generación todo fue perdido. Sus hijos estaban bien metidos en la idolatría. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y estaban cayendo en lo más bajo que existe. Dios quería darles la vida. Y la vida en abundancia, viñas, campos, casas construidas por otras personas para disfrutar. Una tierra de leche y de miel que ellos mismos por su pecado se convertían en un infierno. Peor que la vida en el desierto. Estaban viviendo en la apostasía. La apostasía es una forma de pecado que solamente los que están en pacto con Dios pueden apartarse y vivir en esto. Eran apartados de Dios, pero legalmente eran todavía en pacto con Él. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Estos son otros dioses. Estaban no solamente violando los mandamientos de Dios, sino que ahora estaban rompiendo los primeros dos mandamientos. Vamos a regresar a Éxodo. Que Dios puso sus mandamientos más o menos en una orden de prioridad. Y lo primero, antes que nada, en Éxodo 20 dice: yo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta generación recibió una maldición de parte de sus padres y estaban intensificándolo para sus hijos. Lo que Dios dijo en Oseas estaba pasando, y olvidaré, yo olvidaré de sus hijos. Estos eran los hijos olvidados. Y hermanos, cuando nosotros estamos tentados a jugar con el pecado, tenemos que pensar, ¿y mis hijos? Muchas veces uno piensa, no, Dios me perdonará. Yo no voy a perder mi salvación por ese pequeño pecado. ¿Yo me puedo arrepentirme en tiempo? Tal vez sí. Tal vez tienes razón. Dios está en misericordia. Pero tus hijos, ¿qué va a pasar con tus hijos? Antes del servicio yo estuve hablando con algunos de los niños de nuestra iglesia y yo pensé, meditando en ese mensaje, ¿qué niños más preciosos, inocentes? Hablando de su ciencia que están aprendiendo en la escuela. Y nosotros tenemos que entender que se puede acabar pagando un precio muy alto por la vida baja. Versículo 14. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vinieron el pueblo ahí para vivir en libertad, para por fin escapar de sus enemigos y tener su propia herencia. Pero en vez de esto, era como que eran ya de nuevo en Egipto, o peor, porque rotundamente rechazaron los mandamientos de Dios. Querían vivir de su manera, no querían ser un pueblo santo, consagrado a Dios. Se creían independientes. Y Dios dio sus amonestaciones de esto antes, en Deuteronomio 8. Es como que Moisés vio todo esto viniendo. En Deuteronomio 8:11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplican y todo lo que tuviere se aumente. Eso es lo que estaba pasando. Entraron en una tierra rica y estaban disfrutando todas las bendiciones materiales que Dios estaba dándoles en la tierra que fluye de leche y miel, y ellos empezaron a olvidar. Dice en 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. La próxima generación olvidó de esto. Debería de aprenderlo por la historia, por la enseñanza, por la Pascua. La Pascua tenía mucho simbolismo para que los niños saben, sí, ¿verdad? Hemos venido de un pueblo que fue redimido. Pero cuando los padres empezaron a olvidar, no era importante para ellos enseñar a sus hijos. Sus hijos no sabían nada de esto. Y toda una generación olvidó de Dios, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del perdonal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La paga del pecado es la muerte. Bueno, continuando, estamos en versículo 15 de nuestro texto. Por donde quiere que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. La mano de Dios estaba en contra de su pueblo, dice en Jueces 2:15. Por donde quiere que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Tuvieron gran aflicción. Dios estaba en su contra. Hermano, nosotros celebramos en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre decimos, amén, amén. Pero cuando Dios está en tu contra, la celebración no existe. Viviendo en la rebelión, tirando a un lado los preceptos de Dios, es demasiado costoso. No podemos engañarnos. Aún en el Nuevo Testamento dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Tenemos que pensar bien antes de apartar del camino. Porque desafiando a Dios no puede salir ganador. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Alguien puede decir, pues eso es un mensaje bien deprimido. ¿Dónde está Cristo en todo esto? Pues ahí está en versículo 16. Simbólicamente, Dios mandó a estos jueces como personas que iban a dar libertad al pueblo. Esa es la única luz que tenemos casi en toda la oscuridad de este pasaje. Dios tenía misericordia, porque después de todo, ellos eran su pueblo. Legalmente eran su pueblo. Y estos jueces eran como gobernadores. Todo el libro habla de estos jueces. Eran líderes para librarlos de sus aflicciones. Es el tema del libro, versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron esto. Una generación estaba perdida, tan rápida, tan repente. Entraron en la tierra prometida y estaban en la miseria. Y hermanos, Dios ha preservado esa historia para nosotros, para que sea una amonestación a nosotros de tomar en serio sus preceptos, lo que Dios quiere de su pueblo. Y para no tomar la vida cristiana como cosa ligera, para tomar en serio su pacto. Versículo 18. Y cuando Jehová se levantaba a jueces, Jehová estaba con el juez, como el juez tenía el poder y el Espíritu de Dios, y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Había un ciclo vicioso. Estaban viviendo en una miseria insoportable. Empezaron a clamar a Dios. Dios, no podemos soportar esto. Y vamos a vivir este ciclo una y otra vez en el libro de jueces. Después, Dios mandó un juez para aliviar su sufrimiento. El juez, con el poder de Dios, dio libertad al pueblo por un tiempo. Pero cuando pasó la crisis, el pueblo regresaba a la iniquidad. Y hermanos, existen personas que viven así en el día de hoy en las iglesias. Cuando tienen un problema grave, vienen corriendo a la iglesia, piden oración, vienen con muchas lágrimas y peticiones. Pasando la crisis, regresan a la rebelión para repetir su rebelión y empezar el ciclo de nuevo. Eso no es vida, es una locura. Versículo 20. Estamos ya llegando al fin. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar que ellas a Israel, probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Eso dice que Dios va a tomar en serio su pacto. Podemos ver en la Biblia y en la vida actual que muchas veces los hombres no dan importancia al pacto. El pacto no es cosa importante. Por eso vimos que Moisés no circuncidó a sus hijos y tuvo problemas en el camino regresando. Es por esto que muchas veces hay hermanos que empiezan a asistir a la iglesia y no ven ninguna importancia de bautizarse. ¿Por qué necesito esto? Estoy con Dios. Por eso hay personas que viven juntos, hombre y mujer, y no casándose ni por civil. No vean la importancia del pacto. Pero el pacto siempre es importante para Dios. Si los hombres están de acuerdo o no, Dios es fiel a su pacto. El pacto siempre es algo importante para Dios. Regresando a Josué, una vez más, Josué 23, estamos llegando al fin. En Josué 23, 15 y 16. Josué 23, 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su amonestación. Hermanos, yo estuve toda la semana estudiando ese texto, estudiando muchas predicaciones, escuchando a otros pastores, y escuché muchos pastores de los Estados Unidos predicando este capítulo, llorando. ¿Por qué? Es que cuando los Estados Unidos empezó como país, la gente de Europa dijeron, wow, ese país será grande. Algo está pasando ahí. Eso es un país tremendo. Y vino un hombre de Francia, y es un hombre histórico, es bien conocido, se llamaba Alexis de Tocqueville. Y él dijo, yo voy a ir a los Estados Unidos y voy a averiguar y descubrir por qué será una nación tan grande. Y vino estudiando, analizando la cultura, y regresó allí y dijo a todo el mundo, United States is great because United States is good. Dijo que los Estados Unidos es una nación grande porque es una nación buena. Yo vi ahí analizando que el poder de ese país está en sus púlpitos predicando la justicia de Dios. Y así era. Eso era un país cristiano enteramente. Los primeros 200 años, hasta el tiempo de colonia, de los primeros 100 años. Y de repente, como que en una generación, los padres empezaron a apartarse. Jugar un poco aquí con la pornografía, jugar un poco allá con el vicio. Y cuando los padres empezaron a jugar con el pueblo, la próxima generación hicieron al exceso todo el mismo. Y es como se perdieron todo en casi una generación. Y muchos pastores predicando eso están llorando porque dicen, he visto esto en mi vida, hasta mis hijos se están apartando. Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus amonestaciones. Último verso. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos y no los entregó en mano de Josué. Ese es el último versículo. Los que no quieren vivir fielmente con Dios, Dios dijo, voy a dejar ahí ese pueblo para darles pruebas. Los que no quieren vivir fiel con Dios tienen que experimentar pruebas, aflicciones y miserias. Y por eso, tristemente, hay personas que viven en pacto con Dios, están en pacto con Dios, pero no son fieles a ese pacto. Y pasan muchos años, a veces, vidas enteras, lejos de la bendición, lejos del gozo que Dios tiene para nosotros. Aplicación. Hermanos, cuando viene la tentación, tenemos que recordar nuestro bautismo. Por eso, en versículo 1 de este capítulo, versículo 1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal, vino de ahí. ¿Qué pasó en Gilgal? Ah, sí, fuimos circuncidados ahí. Celebramos la Pascua. Recordando el bautismo, recordamos el día en que entramos en pacto con Dios y que pertenecemos a Él. 1 Corintios 6:20. En 1 Corintios 6:20 dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Después, en 1 Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Estos pueblos del libro de Jueces entraron y empezaron a mezclar con la gente pagana. Empezaron a adoptar su manera de pensar. Poco a poco la influencia vino sobre ellos y en la segunda generación todo estaba perdido. Acuérdate, hermano, hermana, el día de tu bautismo. El día en que tú entraste en pacto con Dios. Ojalá que tienes fotos, certificado de ese día. Si viene a ti la tentación, míralo. Acuérdate que tú perteneces a Dios y no a este mundo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir ese mensaje tan solemne que hemos visto en este día. Que aunque muchas veces hermanos de la iglesia pueden pensar que no, jugando con ese pecado, yo no voy a caer, yo puedo continuar, Dios me perdonará. Ayúdanos a saber, Señor, que jugando con esto es bien peligroso, que podemos acabar pagando un precio muy alto por una vida baja. Y que en la historia tú has pasado, Señor, las consecuencias a la segunda generación. Ayúdanos, Señor, a recibir esto como motivos de vivir una vida santa contigo, disfrutando nuestra herencia. Libres de problemas, libres de aflicciones, andando en tu luz. Guíanos, Señor, te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.